Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nuestro programa inicia hoy una nueva temporada radiofónica y son ya 6. Este espacio, pionero en España en la difusión de la cultura gitana, comenzó en 2013 a través de las ondas de Radio Exterior de España y un año después nuestros contenidos pasaron a difundirse también a través de Radio 5 Todo Noticias.
En este nuestro primer programa de la temporada nos vamos a interesar por la pregunta de Samuel, aquella campaña del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en la que Samuel, un niño gitano de 10 años, planteaba una cuestión muy clara: ¿por qué la historia y la cultura gitanas no están en mis libros de texto? Veremos hasta dónde ha llegado esa pregunta con Isidro Rodríguez, director general de la Fundación Secretariado Gitano.
Y si nosotros nos felicitamos por 6 temporadas en la radio pública, ¿qué podemos decir del programa Los Caminos del Cante? Un espacio dedicado a la cultura flamenca que este mes cumple 25 años ininterrumpidos en la emisora Onda Jerez. En unos minutos trasladaremos esta felicitación a su director y creador, José María Castaño, y escucharemos también un poquito del mejor cante de Jerez de la Frontera.
Pero antes vamos a conocer el programa de las Jornadas de Enseñantes con Gitanos que se va a celebrar la próxima semana en Granada. Comenzamos ahora sí el tiempo del arte y la cultura romaní aquí en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
La Asociación Enseñantes con Gitanos organiza anualmente un encuentro que ya es una cita clásica para los profesionales de la educación y del trabajo social. Son las Jornadas de Enseñantes con Gitanos, que alcanzan su edición número 37 y que se van a celebrar este año entre el 8 y el 10 de septiembre en Granada. Estos son algunos de los contenidos más destacados del programa de este año.
Pues las jornadas van a comenzar con la lectura del manifiesto Un estupendo ejercicio de hipocresía, la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020. También en esa primera jornada se va a presentar un número monográfico de la revista de la asociación dedicado a la clasificación y guetización de los centros educativos.
La presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Camira, Carmen Santiago, también participará en estas jornadas para dar a conocer el informe sobre la segregación escolar del alumnado gitano en España. Y Xavier Besalú, que es pedagogo y profesor de la Universidad de Girona, impartirá la conferencia No estamos aquí para rendirnos, la pulsión ética en la pedagogía.
La formación de adultos va a ser otro de los temas de este encuentro, en una mesa redonda en la que van a participar dos profesores gitanos con amplia trayectoria en este ámbito, Loli Fernández y José Antonio Plantón. Las jornadas también acogen la presentación del libro Mujeres del Sacromonte, editado por la Asociación de Mujeres Gitanas Romí.
Campus ROM, la primera red gitana universitaria de Cataluña, presentará en estas jornadas una ponencia sobre sus actividades y en la clausura se le rendirá un emotivo homenaje al historiador e hispanista Bernard Leblon. Reflexiones, debates en torno a la educación intercultural y a la comunidad gitana en estas jornadas de enseñantes con gitanos que tendrán lugar la próxima semana en Granada.
gitanos@rtve.es.
Cerrábamos la temporada pasada, a finales de julio, hablando de una pregunta que llevaba flotando en el aire varios meses cuando Samuel, un niño gitano de 10 años, le planteaba a sus padres, a sus educadores y a la directora de su centro educativo. Una pregunta que nadie era capaz de darle respuesta, solo quedaba ir a hablar nada más y nada menos que con el ministro.
Y la ficción se hizo realidad, porque justo despedíamos la temporada pasada con la noticia de que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, recibió a Samuel. Y Samuel le pudo hacer la pregunta.
Me llamo Samuel y tengo 10 años. Soy un niño de Madrid, estudio quinto de primaria. Me gusta el colegio, tengo muchos amigos y además es divertido. El otro día estudiamos las costumbres y la historia de los esquimales y de los indios americanos. Esta tarde, haciendo los deberes, se me ocurrió una pregunta que nadie me ha sabido contestar y me han dicho que en el ministerio es el único sitio en el que me pueden contestar. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la historia de los gitanos no aparece en mis libros de clase? Muchas gracias.
Pues sí, esta pregunta, esto ocurrió efectivamente en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el sonido directo tomado de allí, y con ese niño gitano, Samuel, de 10 años, estaba también Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, que es una de las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano que ha impulsado esta campaña, La Pregunta de Samuel. Isidro, buenas noches de nuevo, bienvenido a este programa.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿ha costado mucho o no ha costado mucho que habíamos hablado hace un par de meses, en junio, sí, habéis estado en esta casa, en este estudio, y habíamos hablado de esta pregunta de Samuel, que sabíamos que iba a tener mucho recorrido, y parece que el recorrido que ha ido teniendo hasta ahora es bastante satisfactorio. ¿Ha costado mucho llegar ahí?
Ha costado un poco. Hemos dado mucho la lata, pero la verdad que hemos tenido también buenos aliados. Uh-huh. Ahí el consejero de Castilla y León, que es un buen amigo de la comunidad gitana, de la fundación, fue patrono nuestro, pues ahí echó una mano intentando hablar con el secretario de Estado. Y bueno, tocamos muchas teclas, de manera que el ministro, que tuvimos ocasión de encontrarnos en un acto, al acercarme y decirle, mire, soy... Dijo, ya lo sé, voy a recibir a Samuel. Y le faltó decir pesado, sí. Con lo cual, digamos que fuimos insistentes y se consiguió, sí.
Isidro, buenas noches.
Sí, hola, Joaquín.
Que, bueno, cuéntanos un poco cómo se desarrolló esa reunión.
Pues fue una reunión muy agradable, muy afable. Vino Samuel y la acompañaba a su madre y su abuela, que quería ir con el chico, y bueno, vino el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis, vino el vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Antonio Vázquez, es decir, las dos instituciones que de alguna manera representan al pueblo gitano, a la comunidad gitana en nuestro país. Vino también el presidente de nuestra fundación. Llevamos ahí mucha gente arropando a Samuel, su madre, su abuela. Y el ministro, la verdad, que estuvo muy agradable, hizo que nos sintiésemos cómodos. Estuvimos casi 2 horas allí, ¿eh? Estuvo enseñando la parte noble del ministerio. Y luego eso estuvo simpático porque nos sentó en torno a una gran mesa. Él estaba en un extremo y sentó a Samuel en el extremo contrario. Con lo cual estaba el ministro y Samuel al otro extremo de la enorme mesa, y estuvo muy bien, muy bien.
¿Y supo responder a esa pregunta? ¿Por qué no se estudiaba la lengua y, o sea, la cultura y la historia gitana en los currículos? ¿Supo contestar o dijo, tengo que estudiarlo, ya veremos cómo lo solucionamos?
No.
Porque la pregunta exige una respuesta. ¿Por qué no hasta ahora?
Sí, son dos cosas distintas a lo que dices. ¿Por qué no hasta ahora? Y eso tiene su enjundia, y si me permites, ahora, claro. Ahora vuelvo ahí. Y la otra, que es lo que sí hizo el ministro, él no respondió por qué hasta ahora no se había dado respuesta a esto, sino lo que sí hizo, y la verdad es que salimos muy satisfechos de esa reunión, lo que sí hizo es comprometerse a que iba a estar. Ahí recuerdo a Antonio Vázquez y a Diego Luis diciendo esto, es decir, hemos estado en muchas reuniones, siempre hay buenas palabras, pero de alguna manera salimos de aquí con la sensación de que se va un poco más allá de las buenas palabras. Había un compromiso por parte del ministro, por parte del ministerio, de que esto se iba a resolver, ¿no? Con lo cual salimos pues muy, muy satisfechos. ¿Sí?
En cualquier caso, Isidro, las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y me imagino que habrá un trabajo ahora intenso para la Conferencia Sectorial de Educación, para que las comunidades autónomas tomen en consideración esta cuestión, ¿no?
Sí, lo has explicado muy bien. El Ministerio tiene competencias en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y en las demás comunidades autónomas están transferidas las competencias. Pero tiene mucho poder el Ministerio, en realidad. Es lo que dijo el ministro. En aquellos ámbitos en los que tenemos competencias propias, ya se va a abordar el cambio en el currículo, que son estas dos ciudades, y en el resto, a través, como decía Joaquín, a través de la conferencia, en realidad, donde se juntan todos los consejeros de educación, lo va a plantear, y bueno, ahí es fácil que si el Ministerio de Educación da el primer paso, pues que luego las comunidades, las consejerías de educación lo vayan dando. De todas maneras, aprovechando que estamos en la radio, pues lancemos a todo el mundo también la idea de que hemos llegado hasta aquí porque también lo ha apoyado, se hizo una campaña, pero lo ha apoyado mucha gente, que ha mandado, ha firmado, etcétera, y que bueno, que sigamos haciéndolo para que en todas las comunidades autónomas finalmente se concrete. Porque se tiene que concretar en un cambio oficial del currículo educativo.
Pues yo vuelvo a lo mismo, porque los gitanos llegaron a lo que entonces, bueno, a la península ibérica, entonces no era España prácticamente, hace 600 años. Yo creo que en cuanto pasaran unas décadas ya serían parte de la realidad histórica de lo que ocurría en esta península, y ha habido, vamos a poner, 500 años para poder considerar a esta cultura como parte de nosotros mismos, ¿no? Y sin embargo parece que no se ha hecho así hasta ahora, que bueno, se está reivindicando, pero no sé si ha sido porque ignorar a esta cultura o simplemente pues porque no se ha querido o nadie ha pensado en ello.
Sí, nadie ha pensado en ello. Es un pero es el mejor exponente en realidad de un tipo de discriminación que pasa inconsciente, que pasa desapercibida. Vemos clara la discriminación o el racismo así explícito, ¿no? Ese lo identificamos. Pero hay otra discriminación, además, que tiene que ver con la indiferencia, con la ignorancia, que es así, que nos atraviesa como sociedad, que es permanente, y que cuando caes en ello dices, me cachis en la mal, pero ¿cómo es posible? Y la pregunta de Samuel no es nada inocente, desvela esto que estáis diciendo. Pero ¿cómo es posible que aquí todos los niños estudiemos la historia de los esquimales, de los guanches, de los vascos, de los catalanes, de los andaluces, de Boabdil, y parte de nuestra cultura, de nuestro pueblo, el pueblo gitano, que lleva 600 años, 6 siglos antes de que España fuera un estado-nación, ¿cómo eso no aparece en los libros? Pues no aparece. Por esto desvela que la posición de la comunidad gitana, del pueblo gitano, está en una posición, siempre está en una posición de olvido, de marginación, de discriminación, en realidad, que no se ha prestado ninguna atención. Y ya cuando caes, todo el mundo, cuando se lo dices a la gente, dice, ostras, Pues es verdad. Pero es que no he caído en ello. Pero ese no he caído en ello, esa inconsciencia, es muy culpable en realidad.
Parece ser, Isidro, según me cuentan, que aparte de la cordialidad de la reunión con el ministro, entre otros compromisos, Íñigo Méndez de Vigo invitó próximamente a Samuel, le puso un plazo de 2 años para volver a recibirlo y ver cuáles han sido los logros de esta campaña, ¿no?
Bueno, eso también fue muy valioso e inhabitual. Le dijo el ministro, nos dijo a todos, refiriéndose a Samuel, dentro de 2 años te espero ver aquí otra vez, y un poco para evaluar si es verdad este compromiso, si lo hemos llevado a cabo. Y bueno, esto es inhabitual, ¿eh? Que alguien diga, bueno, vamos a evaluar lo que he dicho que vamos a hacer, le hemos tomado la palabra, él la ha dado y ahí está puesta. Y eso le da mucho valor en realidad a lo que ocurrió ese día de julio, que no fue sin más una reunión protocolaria, sino que efectivamente hubo un compromiso fuerte.
Hablaba Samuel en esa pregunta que le hizo allí en vivo y en directo al ministro de los esquimales, que ellos estudian los esquimales. La Fundación Secretariado Gitano y otras entidades hacéis muchos informes y estudios sobre la imagen que los medios de comunicación y en general se proyecta de los gitanos a la sociedad. Yo estoy seguro de que los esquimales tienen mejor prensa en España que los propios gitanos, ¿no? Eso es algo que se debe de combatir, entre otras cosas, con estas medidas, ¿no?
Sí, lo de incorporar en los libros de texto la historia y la cultura del pueblo gitano en realidad tiene una trascendencia muy grande. Y sin querer ponernos así estupendos y grandilocuentes, en realidad va a ser muy transformador. Porque uno de los grandes problemas que hay en nuestra sociedad en relación a la mayoría y la minoría gitana es el desconocimiento. Esto que hablamos siempre de los prejuicios, los estereotipos, los miedos, vienen de la ignorancia y del desconocimiento. Pero algo más, además, el que aparezca en los libros tienen un valor simbólico, tienen un valor institucional. Los libros es algo que pone la sociedad, que pone el Estado, que pone las instituciones, es algo que tiene un gran potencial simbólico. Que ahí aparezca la historia, la cultura, qué les ha pasado a los gitanos a lo largo de la historia, para bien y para mal, cuál es su contribución a la historia común y a la cultura común, eso tiene una gran trascendencia. Para los propios gitanos, que van a aprender donde hay que aprender, en el colegio, van a conocer cuestiones sobre su comunidad, sobre su historia, pero para el resto de los niños y las niñas, que van a ver al gitano de otra manera, la mirada va a cambiar, porque lo van a ver en los libros y lo van a ver en positivo, y van a mirar al de al lado con otra emoción, con otro valor, con otra carga emocional totalmente distinta, y será la primera vez que ha ocurrido en la historia. Y eso al final tiene efectos en nuestra convivencia. Dentro de 10 años o de 15 años, estas cuestiones que hablamos de la discriminación, la mala imagen social, etcétera, se irán disolviendo. Y en buena medida a eso habrá contribuido acciones como iniciativas como estas. ¿Sí?
Desde luego es para dar la enhorabuena a la campaña, porque vemos que pocas campañas tienen tanto recorrido como veíamos ya hace unos meses que se viene hablando de ella, y además es que se va viendo cómo evoluciona, esto va cambiando, es como nada permanece, y es bonito cómo la realidad se convirtió en ficción al crear ese pequeño videoclip, ¿no? Y la ficción se ha vuelto a crear, ha hecho realidad, ¿no? Es como el juego de esto estaba pasando, lo hemos puesto en un vídeo y ahora vuelve la realidad y se transforma en realidad la propia ficción. Es muy bonito, es una campaña de verdad excelente, con mucha creatividad y con mucha eficacia.
Sí, qué buena imagen, era como lo de Toy Story, ¿no? Que al final luego se hacen de verdad.
Campaña sí. Que además sigue vigente, porque me imagino que existe todavía la posibilidad de ir recabando apoyos, ¿no?
Oye, sí, está la se puede meter la dirección es la pregunta de Samuel todo.com uh-huh. Y ahí se pueden recabar apoyos, firmar, etcétera, para que ahora en las comunidades autónomas pues se concrete. Pero es verdad, en relación a lo que decís, las campañas se hacen para sensibilizar. Pero el verdadero objetivo de las campañas es poder cambiar cosas. y eso es muy difícil, o sea, no es lo habitual. Hacemos muchas campañas, pero que tengan así un impacto concreto, que produzcan un cambio, no es habitual, y esta lo ha conseguido. La de Trapaceros también hizo algo,
sí,
algo
también,
por el estilo,
también.
Y es el sentido
aquí
de las campañas.
Aquí tuvimos también a gente de, sí, la Real Academia para preguntarle sobre eso, pero eso sí que es algo mucho más lento, más difícil, mucho más fácil cambiar un currículo escolar que cambiar una palabra en la Real Academia, en el diccionario, que tiene narices, si lo, sí, piensas así, de esa manera, y es verdad, ¿eh? Es mucho más complicado. Bueno, no queríamos tampoco, Isidro, ya que estás con nosotros esta noche, porque justo hablábamos la pasada temporada al finalizar de esta pregunta de Samuel, pero también terminábamos dando una, bueno, haciéndonos eco también de ese memorial del Samudaripen que se celebraba, oficialmente es el 2 de agosto, pero en España se celebró unos días antes, y ahí pues tengo yo apuntadas aquí unas palabras del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, que vino a decir, y me gustaría una reflexión tuya, que el pueblo gitano es marca España.
Sí.
También se van avanzando cosas por ahí, ¿eh?
Sí, bueno, siempre ahí también recuerdo de nuevo a Diego Luis, que desde siempre la frase esta de España es gitana, uh-huh, la acuñó. Yo se la escuchaba él, supongo más gente, hace muchísimos años, ¿no? Y es ese querer identificar, ese querer reivindicar que España es lo que es por la contribución de todos y, por supuesto, la muy importante del pueblo gitano. Y bueno, que lo reconozcan las instituciones, que lo reconozca un secretario de Estado y que lo diga públicamente, pues tiene también su valor. Ese fue un acto muy emocionante, y que tiene que ver con lo que estábamos hablando del desconocimiento. El pueblo gitano es un pueblo que a lo largo de la historia ha sufrido mucho institucionalmente, ha tenido momentos de horror. El holocausto es uno, pero ese día Rosa Vázquez contaba, además lo contaba como un cuento casi, que ocurrió en la Gran Redada, la noche esa específica en la que se empieza a apresar a los gitanos, y es espectacular esos dramas que ha sufrido el pueblo gitano y la enorme ignorancia, el desconocimiento que hay en la sociedad española sobre esas cuestiones. De eso va, uh-huh, lo de aprender en los libros, en realidad,
¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues lo dicho, nuestra enhorabuena al Consejo Estatal del Pueblo Gitano por esta iniciativa que ha coordinado y que ha llevado a la práctica la Fundación Secretariado Gitano. Isidro Rodríguez, director general de esta entidad, nos ha acompañado esta noche. Gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros, Joaquín y Manuel.
Un abrazo. Buenas noches.
Soy Tomasa la Macanita, soy gitana y me dedico al arte, que es cantar.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Música huele a Jerez de la Frontera, es la guitarra de Moraito y es la sintonía de uno de los programas referenciales y más veteranos de la radio flamenca, Los Caminos del Cante. Este mes se cumple el 25 aniversario de la emisión ininterrumpida de este espacio a través de Onda Jerez.
Y nosotros desde aquí queremos felicitar a los compañeros que lo llevan a cabo y por eso hemos querido llamar hoy a su director, José María Castaño, que esta noche nos está escuchando ya desde Jerez. José María, compañero, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por contactar conmigo, porque es un programa que sigo y, bueno, pues me alegra mucho el tener un sitio ahí con ustedes, ¿no?
Muchísimas felicitaciones, de verdad.
25 años, ¿no? Hay que hacer balance, es un... el otro día hablaba contigo, yo creo que está superando en longevidad a Jordi Hurtado con Sabéis Ganar.
Sí, eso decíamos. Decíamos en un programa, decíamos eso cariñosamente, ¿no? Y bueno, todos señalan a Hurtado como el más veterano, pues nosotros llevamos 2 años más. Y ya nos caen los... Yo creo que nos caen los reconocimientos por hartible, ¿no? Más que por otra cosa. Pero bueno, ahí estamos y perseverar en el tiempo, pues creo que es el logro, ¿no? Y sobre todo que a veces en Jerez, como sabéis, pues el tema del cante, ¿no? Que se vive cuasi una religión, pues es más difícil todavía, ¿no?
¿Tú te acuerdas cuando hace 25 o más años, a lo mejor, que tú tenías a lo mejor diseñado ese proyecto? ¿Te acuerdas cómo lo vendiste? ¿Con quién fuiste a hablar? ¿A quién lo propusiste?
Fue un poco por casualidad, porque yo, precisamente, hoy hemos colgado un programa de nuestro Diego Alba, que fue el pionero, entonces Onda Jerez empezó a emitir como emisora municipal en la torre del circuito de velocidad. Uh-huh. Y hay un señor coleccionista que ha fallecido hace muy poquito, que era un poco el pionero, Diego Alba Villagrán, que era el propietario del archivo del Cante Andaluz, una de las colecciones privadas más importantes de flamenco de toda España, pues llevaba un programa. Y resulta que él, las casualidades de la vida, él hizo el servicio militar con mi padre, Rafael de Paula y Bambino, en el Tempul. Vaya, y yo desde chico estaba siempre con el cante liao. Y entonces mi abuelo me regaló unas placas de pizarra, que por así decirlo me lo dejó en herencia. Entonces se cruza mi padre con Diego y le dice, pues mi hijo está, pues mándamelo a la radio. Y ahí me incorporé yo, pues con unos 20 años aproximadamente que tenía, a escuchar a los mayores, y Diego, por lo que fuera, al año siguiente dejó el programa, y lo cogió Manolo Naranjo, otro compañero, y él lo volvió a dejar. Entonces me dijeron, oye, chaval, ¿tú serías capaz de llevar el programa de Onda Jerez de flamenco? Y claro, como la ignorancia y la juventud es muy valiente, pues dije que sí. Y ya ves, 25 años pues después seguimos aquí todavía.
Y hasta hoy, y creciendo además en audiencia, porque además de la emisión por Onda Jerez, el programa prácticamente llega a toda Andalucía en virtud de esos convenios que tenéis con EMART, ¿no?
Sí, bueno, hay una red de emisoras municipales, locales, que es la EMA o la radio, Onda Local de Andalucía, que son emisoras pequeñas, pero que están diseminadas por toda la comunidad autónoma. Y bueno, el alcance es bastante grande, son unas 100 y pico de emisoras que cada noche conectan con nosotros, con los caminos del cante. Y esto hace unos 10 años, por lo cual el programa pues también tiene que tener en cuenta que es un programa autonómico, ¿no? Aunque, como bien decía nuestro amigo Manuel, a micrófono cerrado, hoy día, pues bueno, el alcance a través del podcast y de todo esto, pues es prácticamente mundial, ¿no?
Y además nos consta que tienes una audiencia muy fiel, que ha ido creciendo con los años, los caminantes, ¿no?, del camino.
Sí, le decimos la familia por decirle un nombre y nos sentimos así un poco más corporativos, ¿no? Bueno, la verdad es que Los Caminos del Cante, aparte del programa, es toda una gente cultural, ¿no? Porque hacemos un poco de todo. El programa es nuestro punto central, pero aparte tenemos contactos con el tema de esa cata que hemos creado de vinos con los cantes de Jerez, uh-huh. Que lo mismo hacemos itinerarios por el Jerez histórico y hacemos un itinerario muy particular desde Santiago a San Miguel, con paradas obligadas a tomarse un finito, un oloroso, según quiera. Y en definitiva, pues a todo esto, los cursos de verano y tal, todos los que participan normalmente, pues decimos los caminantes, ¿no? Y bueno, pues sí, como sabéis, compañeros, la radio tiene algo muy especial que no tienen otros medios de comunicación, ¿no? Que crea unos lazos de fidelidad muy bonitos, ¿no? Muy bonitos con los oyentes, ¿no? Y que además, pues, lejos de gastarse como en otros medios, ¿no? Como por ejemplo una televisión que suele quemar mucho y tal, pues se gana mucho en confianza, en lealtad y bueno, pues luchamos con ello, ¿no?
Manuel Moraga, uh-huh. Nuestra compañera Pepa Fernández, uh-huh. Llama a sus oyentes los escuchantes. Uh-huh. Nuestro compañero Pepe Castaño los llama los caminantes. vamos a tener que llamar a nosotros, a los nuestros de alguna forma, ¿no? ¿Qué te parecen los junelantes?
Está muy bien.
Hablando de oyentes, de esos caminantes que siguen los caminos del cante desde hace ya 25 años, supongo que estáis preparando algún tipo de celebración, ¿no?
Sí, sí, queremos hacer algo, pero en modo flamenco. Somos flamencos y de afición, ¿no? Y entonces, pues queremos hacer algo que tenga que ver con una convivencia, ya cuando se pasen las calores, como decimos por aquí, a buscar el mostito que ya va llegando, y entonces, pues hacer una convivencia. Se están barajando algunos sitios, pero todo apunta que sea o bien en una bodega o una viña de Jerez. Y con mucha haremos allí un programa especial, invitaremos a todos los que quieran estar con nosotros y pues pondremos algún guiso de la tierra, y creo que la celebración que queremos, no queremos demasiado fasto, sino simplemente que nuestros amigos se reúnan, y lo mejor es con en torno al vino de Jerez y al cante. Ya está, con eso estamos más que satisfechos en cuestiones celebrativas, ¿no?
Hay que ver qué buen maridaje hace, ¿verdad? Cuando uno conoce los mundos del vino, del cante, del flamenco, el pasear, el caminar, en tu caso, por las calles de Jerez, todo crea un mundo de sensaciones que tiene muy buen maridaje, ¿no? Yo me imagino en mi memoria, en mis emociones de Jerez, siempre está ese olor a fino, ese olor a bodega, ¿no? Y siempre está ese sonido del cante o de la guitarra resonando, ¿no? Cuando esos son mis recuerdos de Jerez cuando no estoy, pero son sensaciones que van unidas todas, ¿no?
Sí, bueno, y desde tiempo inmemorial, ¿eh? Aunque los vinos no fueran los que son hoy, ni los cantes los que son hoy, pero vino y cante han ido siempre de la mano. De hecho, hasta en época romana, que no podemos decir que hubiera flamenco ni el vino como entendemos, pero sí era bastante famoso que las pueblas gaditanas se fueran acompañadas de vino ceretensis que viajaba en ánfora. Desde entonces una historia fructífera. Lo único que nosotros hemos puesto algunos nombres, algunos puentes sensoriales que había ahí. Descubrimos que un oloroso tenía que ver mucho con una soleá, que un palo cortado pues tenía aromas a sigrilla, que un fino es una bulería, y ahí hicimos nosotros lo llamamos una experiencia, que en el campo flamenco me gusta decir más una vivencia, ¿no? Y cómo conectan pues un amontillado con una bulería para escuchar, pues más o menos ese es el proyecto que hacemos, y que bueno, nos está dando muchas satisfacciones.
Y otro elemento que combina y que de hecho no se entendería en ese mundo de Jerez y del flamenco es el componente gitano. No se entiende Jerez sin los gitanos y tampoco se entiende el flamenco sin ellos, y Jerez es un poco lo que aglutina todo ahí, ¿no?
Hombre, por supuesto, el perfume de las gitanerías jerezanas en todo está muy impregnado en esta ciudad. Yo siempre digo que Jerez fue para los gitanos una tierra de promisión, donde ya en plenas persecuciones Jerez salía en defensa de sus gitanos, que había ahí bandos municipales dirigidos a los reyes castellanos, por favor, que estos señores están aquí con nosotros desde tanto y nos aportan, y o sea, hace una tierra que ha tenido lo que modernamente se llama una sinergia, ¿no?, entre el gitano y la ciudad y los gitanos, que no se pueden comprender, ¿no?, el uno sin el otro. Y lógicamente, ¿no?, el programa ha sido un fiel reflejo siempre, ¿no?, porque hemos estado muy, muy en contacto con todos ellos, desde aquel patriarca Sordera, del cual escribimos la biografía, el apadrinamiento siempre que tuvimos con Moraito, ¿no?, que nos tenía siempre ahí con su sintonía, y la verdad que sí, incluso al llegar a, justamente se cumplen también 15 años, de organizar el gran homenaje que creo que la ciudad le ha rendido a sus familias cantaoras, ¿no?, con un ciclo que organizamos desde los Caminos del Cante en 2002, y que reunimos pues a 12 sagas familiares de Jerez, una tras otra cada noche, y dimos ese mosaico tan bonito de expresiones, de formas. Y bueno, también es verdad que Jerez, yo soy defensor de una historia muy bonita, ¿no?, que es que se ha creado, después de tantos siglos, pues un espacio común donde el gachó es un poquito agitanado, aunque no lo sea de sangre, pero sí de convicción, y donde el gitano es un poquito agachonado, entiéndeme, ¿no? O sea, ahí hay un flujo hermosísimo y además que ha dado una gran cantidad de riqueza por esa y por esa transmisión, ¿no? Y además una ciudad donde curiosamente se premia al gitano, ¿eh? Mira, este es de los Méndez, este es de los Moneo, uy, este pues este es de los Macano, pues este es de, bueno, en definitiva es un plus en la ciudad ser gitano de familia noble cantadora, ¿no?
Y lo bonito que es, y muchos gitanos que no son jerezanos cuando van allí lo comprueban, que bueno, que al contrario que en otros sitios, en Jerez la gente pues ronea de un antepasado gitano, ¿no?
Sí.
Y esto que para muchos gitanos, en este caso yo ya soy jerezano de adopción, pero para nosotros ha sido siempre un poco esa tierra prometida, ¿no? De Jerez de la Frontera. Vamos a brindar por Jerez, vamos a brindar, ya que estáis hablando de vinos, por los caminos del cante, y queremos regalarte un fandanguito de momento. Además, a mí especialmente, se cumple también otra efeméride, que es la grabación de la obra maestra Canta Jerez, y ahí estaba tío Manuel Soto Sordera cantando estos enormes fandangos del Gloria.
Que llores por mi querer, te tiene que llegar día. Que llores por mi querer, con un llanto tan profundo, que tenga tu por mí todos los días, Dios mi madre al morir, reza por mí todos los días.
Se nos ponen los pelos como escarpias escuchando al Sordera. Por mucho que lo escuches estos cantes, nunca te acabas de acostumbrar a ellos, porque siempre tienen ese plus de emoción. Estamos de aniversario, 25 años de los Caminos del Cante, y esto que acaba de sonar, compañero José María, también está de aniversario. Cuéntanos, explícanos.
Sí, el Canta Jerez, pues 50, es un año con una cantidad de efeméride tremenda. Y entre ellas, con letras de oro, pues está el 50 aniversario del disco Canta Jerez, que está considerado por todos como una cúspide de gitanería, de flamenquería, del estado natural del cante, del cante entendido como un rito entre familias. Y claro, lo que yo digo que es la escuela natural del cante, ¿no? No es lo mismo aprender por mecanismo de gramófonos o de hoy más moderno, ¿no?, de MP3, etcétera, o de YouTube, que aprender de boca a oído de tus antepasados. Eso va creando pues esa cadena ritual tan bonita. El Canta Jerez es un ejemplo claro de ello, ¿no?, de una reunión de primos que estaban todos en Madrid, excepto tío Borrico, que llega desde Jerez, y ahí pues graban un momento para la gloria. El duende, que suele ser tan caprichoso, pues se quedó atrapado como un fósil en el vinilo, y disfrutamos enormemente de esa atmósfera que crean pues los Sorderas, Terremoto, Borrico, Cernita, Diamante Negro, Romerito, algo espectacular, ¿no?
50 años, parece que no, pero son muchos años y nos damos cuenta de que el tiempo pasa, las generaciones pasan. Y no sé si también en cuanto a esta efeméride hay alguna celebración, se sabe si en Jerez se va a hacer alguna cosa para celebrarlo.
En este pasado septiembre, ese agosto, se hizo una pincelada dentro de la fiesta de la bulería a cargo de Pedro Garrido, el niño de la fragua, que sí contemplaba este homenaje, que está parejo, esta efeméride pareja al 50 aniversario también de la fiesta de la bulería de Jerez. Uh-huh. Y dentro de la parte de los jóvenes, pues decidieron de hacer con bastante buen hacer, ¿no?, el homenaje al Canta Jerez a través de Pedro Garrido, que llevaba un poco la batuta. Y bueno, efeméride de este año, pues como te digo, muchas, ¿no? Como lo de Camarón, como lo de Frijones, que cumple 100 años de su muerte. En definitiva, los flamencos nos gusta mucho, los que nos dedicamos al flamenco, vaya, el tema de la efeméride, porque nos ayuda a recordar un poco a los monstruos.
Recordando este Canta Jerez con el Dream Team de la época del cante jerezano. Pero esto no se acaba, Pepe Castaño, porque la nueva cantera jerezana de cantaores y de cantaoras pues está dando ya mucho que hablar, ¿no?
Sí, yo señalo ahí dos grandes elementos que son los que nos sirven para ver cómo y por qué la cantera de Jerez ha sido tan prolija durante los años, ¿no? Que ha sido la presencia de dos barrios flamencos, que aunque su actividad no es la de antaño, por supuesto, pero ahí se conservan rescoldos en Santiago y en San Miguel, y en otro enclave que es la barriada de la Asunción, donde emigraron algunas familias gitanas desde Santiago y desde la plazuela, y se avecindaron allí en esos bloques, y se creó un microclima flamenco que también ha dado nombre y está dando nombre. Y bueno, volviendo al gran símil que trabajamos, es el sistema de criaderas y soleras de nuestros cantes, ¿no? O sea, cómo podemos tener, vamos, por citar un ejemplo, ¿no? Terremoto padre, Terremoto hijo, María Terremoto. Cómo la misma sangre pues va circulando como en ese sistema dinámico de envejecimiento de los vinos, ¿no? Tío Manuel Morao, Moraito y Diego del Morao, pues cada uno es de su época, pero al fin y al cabo suenan con la misma esencia, ¿no? Y eso se mantiene gracias a los barrios y las familias. ¿Por qué? Porque han conservado, por encima del ejercicio musical propiamente dicho, un modo de vivir asociado a esta música, que es el cante. Por eso nosotros nos llevamos los caminos del cante, no los caminos del flamenco, que para nosotros es distinto al cante.
Sí, pero Pepe, además no podemos olvidar la guitarra, porque en este momento yo creo que la guitarra, el toque de Jerez, está viviendo un momento espectacular. Te voy a decir solo tres nombres, podríamos hablar de 30, ¿no? Pero Diego del Morao, Manuel Parrilla, Manuel Valencia, ahí está, ¿no?
Hay un espectáculo, y además hay otra escuela grande que funda Rafael del Águila, también a través de Javier Molina, y en el cual pues hay ahora mismo 10 o 12 guitarristas que han pasado por Carbonero y Balao, también en primera división, ¿no? Cabezado en principio por Gerardo Núñez, pero ya más moderno por Alfredo Lago, y además en ese territorio común. Por eso digo que la riqueza de Jerez ha sido ese magnífico entendimiento, esa pacífica convivencia de gitanos y gachos, ¿no? Como decimos aquí en Jerez, no decimos payos, decimos gachos. Y, por ejemplo, estos alumnos, Juan Diego Mateo, Alfredo Lago, Santiago Lara, cuando terminaban de estudiar en la academia, pues se iban como locos a buscar a Periquín, a Moraito, a Parrilla, al otro. Entonces se ha formado un toque muy académico, muy virtuoso, pero con rasgos también de esa gitanería y de esa improvisación, ¿no? Y bueno, ya así directamente, pues a Diego del Morao, a Manuel Parrilla, a Manuel Valencia, todos estos les ha cogido ya directamente, ¿no? Porque han sabido conservar ese toque airoso y el compás de Jerez, que, bueno, esa es un patrimonio de la humanidad, ¿no?
Los caminos de José María Castaño son infinitos y se mete en todo lo fregador del mundo que puede, porque él vive con el flamenco, es parte de su vida, siempre lo ha sido. Y esto que estamos escuchando, José María, también forma parte de tu vida. Mujeres, mujeres de Jerez.
Pues sí, fue. Hicimos algunas producciones, curiosamente con BBK de Bilbao, que se ocupó del tema, y de todas ellas las que estamos verdaderamente contentos es de Mujeres, que además fue un título bastardo, porque verá, yo puse en un papel las dos palabras que yo quería unir en un título, ¿no? Entonces puse Mujeres y Jerez, entonces vimos que solamente cambiando una sola letra amplificaba y hacía que el concepto fuera ambivalente. Lo que pasa es que yo ya anticipaba que se iba a confundir con Mujeres, que llevaría un acento, y entonces yo lo descarté. Pero en Bilbao lo vieron, dice, hombre, pero si esto es maravilloso, Mujeres, para definir a las mujeres de Jerez, pues ahí se quedó. Fue también, bueno, en mujer, creo, sin ánimo de comparar, porque las comparaciones son odiosas, pero en el ámbito de la mujer flamenca gitana, creo que es un disco, no digo a la altura, pero sí que puede estar en las referencias del Canta Jerez, pero en mujer, porque se grabó de la misma manera y con tres ecos maravillosos, ¿no? Con Juana, Tomasa y Dolores, ¿no?
Juana la del Pipa, Dolores Agujetas y Tomasa la Macanita. Un trabajo que no sé si he oído bien, pero que creo que puede tener un repique de campana. Puede
sí,
ser.
Sí, lo comenté con Joaquín. Hay una segunda parte por ahí. Vale. Que además, es que todo eso fue muy, muy. Primero porque las mujeres había un feeling especial. Después porque estaba nuestro morado de nuestro arma, que eso era, eso contagiaba a los duendes, pues de vía intravenosa. Entonces hablamos con Pelayo y decimos, mira, prepáranos allí que vamos a llevar una plancha, que vamos a hacer cocinar el morado con su mandí, y el vino de la bota, y la mujer allí riéndose, cantando, tal, y comimos, y sin darnos cuenta, pues nos vimos en el estudio. Y ahí se produjeron esos momentos que incluso en el disco hemos dejado los comentarios, ¿no? Viva yo creo, la Tina Turner, ¿no?
En ese disco te iba a decir que hay un momento en que Morao, con su mandil y tan sibarita para la comida como era Morao, que le dice a tía Juana, la del Pipa, le dice, ¡ole, la Tina Turner del flamenco!
Y ella le responde, ¡de la calle nueva, niño! ¡De la calle nueva! Y si fue una tarde, bueno, Macana, Juana, Dolores, todos estaban en clima propicio, ¿no? Para que todo saliera tal, y bueno, y el gran homenaje, porque creo que fue el último disco así de estudio de Moraito. Y hay una anécdota muy bonita, porque él ya estaba metido con grabaciones con su primo José y con otros artistas, él colaboraba mucho, y ya él pues veía que había muchas instrumentaciones, que la guitarra buscaba unas armonías, tal. Y cuando empezó la Juana haciendo la bolería para escuchar, sale el morado y dice, esto es lo que a mí me gusta de verdad. Y por eso vuela, ¿no? Vuelan todo. Y se ha quedado como una obra que estamos verdaderamente muy satisfechos.
Y tienes guardadito material e incluso imágenes, ¿no?
Sí, sí. Hay una segunda parte que nos vamos a poner de acuerdo con ella para que ella lo gestione todo económicamente o como quieran, porque es una pena que esté eso guardado ahí. Hemos respetado de nuevo todos los comentarios. El morado dirigiéndose a Tomasa, la Juana contándole a Tomasa, ¿no? Yo voy a grabar una de estos, si no sale bien lo borramos. Aquí no se borra nada. El morado, aquí no se borra. Y hay unos puntos ahí muy buenos, ¿no? Y entonces también es verdad que hay un DVD de la presentación del disco en los Museos de la Atalaya que estuvo sensacional, sensacional. Y lo mismo, pues a la vuelta de un tiempecito, pues sacamos pues ese DVD y esa segunda parte con el disco original, porque ahora mismo está descatalogado. Las cosas de la discografía, pero bueno.
Bueno, Bueno, pues estamos charlando esta noche. Podríamos hablar muchísimo más porque la vida de José María Castaño con el flamenco tiene muchas variantes, tiene muchos caminos, como decía yo, infinitos. Podríamos hablar de sus libros, de sus audioguías y videoguías y de todo su trabajo periodístico, pero lo hemos llamado hoy porque queríamos que nos contara pues eso, esos 25 años que tiene con su programa en Onda Jerez, Los Caminos del Cante. Y bueno, hemos escuchado aromas de Jerez por todos los lados, pero queremos volver para decirte adiós, José María, a ese Canta Jerez que cumple también 50 años y que yo creo que para decir adiós nada mejor que esa fiesta en el barrio de Santiago, esa fiesta donde tú dices que el duende se había quedado impregnado, pero es que de ahí no se iba ni aunque le echaran agua caliente. Y claro, ahí está esa bulería
eterna, esa fiesta es eterna, porque ese compa no se aprende, eso se lleva como el que anda, como el que come, y eso sí que es una de las grandes aportaciones de este disco y de Jerez en definitiva, ¿no?
Pues con esa fiesta te decimos un hasta pronto, José María. Yo creo que alguno de los dos se va a pasar por esa celebración, casi seguro, ¿no, Joaquín?
Yo, si Dios quiere, estaré ahí. Yo me considero ya invitado, ¿no?
Por supuesto, estáis más que invitados los dos y todo vuestro oyente, porque ya te digo, vamos a coger el lebrillo y paso atrás.
Te felicitamos, claro que y sí. Que hagas extensiva también esa felicitación a tus compañeros y a todos tus caminantes que siguen los caminos del Cante desde hace ya 25 años.
Muchas gracias a ustedes por llamarme y por dedicarme unos minutos,
Un abrazo, José María.
Un abrazo para ustedes.
Con este innegable aroma a Jerez, os decimos ya hasta la próxima semana, hoy con Guillermo Ruiz y Andrés Romero en la realización técnica y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Pues también, como siempre, os deseamos salud y libertad. Ojalá estéis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis, a través de nuestra página web rtve.es.
¡Viva Jerez!
Que esta no se nos pida pasar.
Come on. Hey!